El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas y Ricardo del Coso en la redacción, para contarles la última hora del deporte de aquí a las 2 de la tarde en este viernes 16 de diciembre de 2022, donde prácticamente la final del Mundial de Qatar, que se va a disputar el domingo, acapara toda la atención. Francia y Argentina se citan en esa final para saber cuál de las dos selecciones va a conseguir la tercera estrella. Gane la que gane, conseguirá su tercer campeonato del mundo. Francia defendiendo el título, el actual título conseguido hace 4 años. Argentina intentando conseguir esa tercera Copa del Mundo, y sería una muy especial, sobre todo para Leo Messi, porque estamos hablando del último Mundial del argentino. Leo Messi es uno de los nombres propios, pero también viene fuerte hoy el nombre de Endrick, el nuevo jugador del Real Madrid. A pesar de sus 16 años, el Real Madrid, una inversión de futuro, ha pagado cerca de 60 millones de euros por este jugador del Palmeiras. También nombre propio el de Benzema, si va a estar o no en la final del domingo. Nombre propio también hoy el de Joao Félix, se ha incorporado al Atlético de Madrid, es la gran novedad hoy en el entrenamiento rojiblanco, así que muchas cosas que contar y también, por supuesto, la actualidad de este fin de semana con la competición en segunda división, en fútbol femenino, en baloncesto y también en primera y segunda federación. Muchas cosas, como decimos, enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para conocer esos titulares está aquí ya con nosotros Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues la actualidad viene fuerte también en este viernes. Primero vamos a contar cómo se ha tensado la protesta de los médicos y pediatras en la atención primaria. 9 miembros del comité de huelga están encerrados desde ayer en la sede de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. Telemadrid acaba de hablar con ellos y desde Navacerrada también se acaba de referir a la deriva que ha tomado la movilización la presidenta Díaz Ayuso.
Aquí seguimos porque continúa la huelga indefinida de médicos de familia y de pediatras de atención primaria, y ellos lo merecen todo.
No son médicos tal cual, son 9 personas, la mayoría de ellos son liberados sindicales y desde luego ayer actuaron con mala fe porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público. Ya iban preparados.
Y lo que también se ha tensado en las últimas horas es el debate parlamentario después de las acusaciones mutuas de golpismo ayer entre el Gobierno y sus socios y los partidos de la oposición. Finalmente, el Congreso aprobó los cambios en el Código Penal y en la renovación de los órganos judiciales. El ministro de Presidencia pide al PP que retire el recurso ante el Constitucional para frenar esa tramitación. Escuchamos a Félix Bolaños y también al presidente de los populares, Núñez Feijóo, que insiste en la necesidad de elecciones.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia.
Que ya Sánchez no tiene límites, que su único objetivo es resistir y que hoy hemos de aceptar que las minorías han derrotado a las mayorías.
Tenemos novedades también sobre los ladrones que entraron en la casa del jugador del Madrid, Dani Carvajal. La Guardia Civil ha detenido a los 4 miembros de la banda de albaneses que perpetraron ese robo y otros en las zonas de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón y Venturada. Aprovechaban cuando los moradores de los chalets se encontraban en las plantas bajas.
¡Guardia Civil!
Perpetraban el robo en las habitaciones principales, sustrayendo sobre todo joyas, relojes y elementos que eran de fácil salida de nuestro país.
Viernes de intensa actividad también en la Asamblea de Madrid. Se vota el dictamen de presupuestos. Vox ha dicho que votará en contra. En media hora va a comparecer la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Y entre medias se ha colado información de que Santiago Abascal ha ofrecido a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, un acuerdo político a cambio de votar los presupuestos.
No van a faltar temas de conversación esta noche en las cenas navideñas, Enrique, entre el deporte y la información
la política,
en general.
Vamos.
Y la política. Lo tenemos completo porque hoy sí, media España se va de cena de Navidad. Y es que nos queda ya nada, una semanita para celebrar que llega Papá Noel. Y con una noticia de última hora, acaba de hacerlo oficial la Federación Española de Fútbol. Busquets, Sergio Busquets, se despide de la selección tras ganarlo todo. Dice el tuit que acaban de hacer público: campeón del mundo de 2010 y de la Eurocopa 2012, 143 veces internacional. Gracias, Busi. Y le dedican un emotivo vídeo a la que es ya leyenda de nuestra selección, Sergio Busquets, que se retira de la selección española de fútbol. Como decíamos, final del Mundial al margen, el día viene cargado de noticias en lo deportivo. Esta mañana, reunión cumbre de todos los mandamases de la Superliga en el Hotel Ritz de Madrid con Florentino Pérez y Joan Laporta a la cabeza. Era esperada una valoración sobre el informe del abogado general de la Unión Europea, que ayer fue muy contundente en contra de esta Superliga. Lo ha hecho Bert Reijard, el director ejecutivo de A22 Sport, que es la empresa organizadora de esta supuesta nueva competición.
La Superliga no está muerto, ni mucho menos, sino muy, muy viva. Nos encontramos con algunos clubes que temen sanciones o obstrucciones, pero cada vez menos, tengo que decir.
Otro de los nombres propios en la actualidad deportiva es el de Hendrik o Hendriki, como a él le gusta que le llamen. El Real Madrid ha ganado la partida a equipos como el PSG y el FC Barcelona. El delantero brasileño del Palmeiras, solo 16 años, se va a incorporar cuando cumpla la mayoría de edad dentro de 2 años al conjunto blanco. Firma hasta 2027 una operación cercana a los 60 millones de euros, el fichaje más caro del fútbol brasileño después del de Neymar, aunque ese o de ese no tenemos cifras exactas. Valoración de su compatriota y asesor del Real Madrid, Roberto Carlos.
He visto creo que 3 partidos de él, cuando jugaba ahí con la selección sub-16 o 17. Con el Palmeiras también he visto algunos partidos, buen jugador. Y nada, que para un jugador joven, que el mejor club del mundo te fiche, ¿no?, que esté interesado por ti, debe estar encantado.
Y el presidente de la FIFA, Infantino, nos ha dejado otra noticia hoy, o la confirmación de otra noticia hoy en Doha, y es que el Mundial de Clubes se va a jugar finalmente en Marruecos y no en Abu Dhabi, como se había dicho anteriormente, en Marruecos entre el 1 y el 11 de febrero del próximo año. Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador de la selección española, estuvo ayer en los estudios de Radio Televisión Madrid. Luego vamos a escuchar su plan de ruta para la nueva España, pero de momento escuchamos su pronóstico ganador para la final del domingo en Qatar.
Para mí, el Mundial, antes de empezar el Mundial, Francia era uno de los favoritos. Si tuviera que apostar ahora, siendo una final, vamos, pues de las más difíciles, Francia-Argentina, imagínate, dos, y Argentina el equipazo que tiene también, pero yo creo que sería Francia.
Una final en la que el Atlético de Madrid será el equipo más representado a nivel mundial con 4 finalistas, Griezmann con Francia, De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa con Argentina. Hoy se va a pasar por este partido de la una un argentino, ex rojiblanco y ahora entrenador, Óscar Mena. La noticia en el entrenamiento del Atlético de Madrid ha sido el regreso del portugués Joao Félix, a pesar de que, como escuchábamos la semana pasada, a Miguel Ángel Gilmarín le abría la puerta en este mercado próximo de invierno para abandonar la casa rojiblanca. En el Getafe también hay noticia. Mauro Arambarri ha obtenido la nacionalidad española, por tanto el futbolista azulón deja de tener la consideración de jugador extracomunitario. Y en lo deportivo, este fin de semana se disputa la jornada 21 en segunda división. Se abre hoy a las 9 con el Tenerife Andorra y se cierra el lunes con el Leganés Zaragoza. En la Liga Femenina, jornada 13, la última del año. Mañana sábado, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Betis. También se va a pasar por este partido de la una argentina roja y blanca como Estefanía Banini. Y también dedicamos tiempo a la previa de la Champions femenina. Esta noche contamos en el partido de la onda a las 9 el PSG Real Madrid. El conjunto blanco se juega su pase a los cuartos de final de la competición europea en el Parque de los Príncipes. Tiempo también para hablar de baloncesto con la derrota ayer en Kaunas del Real Madrid ante el Zalgiris por 81-72. Y noticia en tenis: España cuenta con nuevo capitán de la Copa Davis. David Ferrer sustituye en el cargo a Sergi Bruguera, el 3 veces campeón de la Davis como jugador, firma por 3 años. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, todo esto y un poquito más en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Queremos talentos y él es un talento, es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal, ¿no?, para marcar diferencias, es un jugador ya de presente, porque está jugando ya en la Liga Brasileira, y de futuro, así que nosotros necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y, y estuvimos en conversaciones y ojalá fuera jugador nuestro.
Xavi Hernández, jugador del Barça, lo decía hace tan solo 3 semanas, estamos en conversaciones, ojalá fuera futbolista nuestro, y bueno, pues le describía de esa forma que acaban de escuchar. Ha sido desde luego el mejor embajador Xavi Hernández para que nos cuente quién es Hendrik o Hendriki, que le ha ganado la partida, en este caso el Real Madrid al Barça, porque desde ayer es nuevo jugador blanco. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es Hendriki?
Bueno, es este chavalín de 16 años, porque es un chavalín, es verdad que ya tiene experiencia evidentemente en la élite brasileña, en Palmeiras, en su equipo, un futbolista porque se habían interesado grandes equipos del fútbol europeo, no solo Madrid y Barcelona, y el Real Madrid, bueno, haciendo gala un poco de esa política de fichajes y del scouting de su director, en este caso de fichajes como es Juni Calafat, siguiendo un poco la misma estrategia que se siguió con los fichajes de Vinicius, de Rodrigo o de Reinier, que todo hay que decirlo, que no todos salen bien, pero evidentemente si sale la cosa como ha salido con Rodrigo y con Vinicius, bien empleado está. Ficha talento joven, es un futbolista evidentemente caro, porque tiene 16 años y porque todavía, lógicamente, no ha demostrado nada a nivel élite en el fútbol mundial. Pero si no lo compras ahora, te lo va a comprar otro equipo y a lo mejor de aquí a unos años es el crack mundial del futuro y ya no puedes acceder a él. Así que evidentemente el Real Madrid que quiere seguir con esa política de fichar talento joven en Brasil.
En torno a 60 millones de euros sí. Se habla la operación.
Sí, en esto, bueno, al final seguramente no haya una información real y fidedigna. Hay que decir que la cláusula era en 60 millones de euros, o son 60 millones de euros para romper su vinculación con Palmeiras. Entiendo que ese será un dinero que Palmeiras reclame. Hoy, por ejemplo, ya lo dijeron hace algunos días medios españoles, los 60 se dividían en 35 fijos y 25 variables, que dependían de partidos jugados, títulos ganados, etcétera, etcétera. Bueno, el precio yo creo que va a estar en torno a esos 60 millones de euros. Por ahí va a andar la cosa más o menos fija o variable, pero yo creo que de ahí no va a bajar.
Bueno, 60 millones de euros por un chico, 16 años, hablan maravillas de él. Tiene que demostrar todavía que es un futbolista. Seguro que nos va a contar más cosas. Virtudes Sánchez, que es una periodista especialista en fútbol brasileño, colaboradora, entre otros, del diario Marca, y que creo que la pillamos precisamente en Brasil, en Sao Paulo. Hola, Virtudes, muy buenas tardes aquí en España.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Estoy en Río.
Ah, en Río de Janeiro, bueno, mejor me lo pones. Sí. Danos un poquito de envidia, ¿qué temperatura tienes allí?
Pues sí, la verdad que sí, estoy en Río, pero estoy con un ojo puesto en São Paulo y este año seguro que haré bastantes puentes aéreas Río-São Paulo para estar pendiente de la evolución del nuevo jugador del Real Madrid, de Hendrik.
Bueno, cuéntanos, Hendrik, bueno, lo primero, Hendriki, le gusta el que le llamen, así se pone incluso en sus redes sociales, porque allí en Brasil tienden a ponerle una vocal a todo lo que acaba en consonante, ¿no?
Exactamente, estás bien informada, todo lo que acaba en consonante le ponen una vocal, en este caso es Hendriki, por ejemplo, Burger King, pues ellos dicen Burger Kingi. Seguro que la gente con ese ejemplo se acuerda más para
sí,
nombrarlo.
Me decía ayer Rodrigo de Pablo, que también es especialista en esto del brasileño, que por ejemplo Internet es Internete.
Internet.
Cuéntanos, ¿qué ficha el Real Madrid con Hendrik?
Pues bueno, ficha una promesa, igual que hizo con Vinicius, con Rodrigo, con Renier, ficha una promesa, es un talento joven bastante diferente a todo lo que hay aquí, porque hay muchas promesas, muchas joyas. Brasil es un nido de estrellas, pero no todas salen bien, como vosotros habéis dicho antes también con Renier, que en este caso creo que también ha sido mal dirigido por el Real Madrid, porque lo mandó enseguida a Alemania. Veremos a ver qué hacen ahora con Hendriki. Por el momento está en el Palmeiras, que el Palmeiras también, hay que decir, que es un gran equipo, que no está en cualquier equipo. Está en el equipo campeón del campeonato brasileño este año, ganador de la Libertadores del año pasado, con un entrenador portugués, que esto también es muy importante. La filosofía europea con esta edad que él tiene va a ser un factor determinante. Y bueno, pues ha debutado este año con el equipo profesional, marcó 2 goles en su debut, ya son 3 goles en pocos partidos y siempre que entra, está entrando poco a poco, marca la diferencia.
¿Por qué al final se ha decidido por el Real Madrid, Virtudes?
Pues no sé, él ya conoce Madrid, ya ha ido a Madrid, ya fue su familia, conocen a Vinicius, conocen a Rodrigo, ya hay una afinidad con ellos, y también los representantes son los mismos. Uh-huh. Los representantes de Enrique son los mismos representantes que los de Vinicius. Yo creo que eso también ha jugado un papel determinante a la hora de elegir. No es lo mismo irte al Barcelona, donde solamente vas a tener a Rafinha y no sabes hasta cuándo, que estar en Madrid con otros brasileños jóvenes que te van a ayudar a adaptarte y que pueden, eso puede ser fundamental a la hora de convertirse en un gran jugador o quedarse en una promesa.
Uh-huh. El PSG y el Barcelona habían estado también detrás de él, pero él ha decidido, ha sido una decisión suya finalmente, por lo que nos cuentas, fichar por el Real Madrid. Se habla de 60 uh-huh. millones de euros aproximadamente, incluso algo más en tasas, unos 70 millones. ¿Qué cifras manejas tú o qué información tienes tú al respecto? Y te pregunto, ¿vale este chaval lo que va a pagar el Real Madrid por él?
Las cifras son las mismas, es lo que ha salido, 32 millones, 35 millones fijos y 25 en variables. Y sobre el valor real, bueno, el fútbol, en el fútbol no hay valores reales. Nada cuesta tanto como los jugadores no valen ese dinero. ¿En qué te basas para decir que un jugador cuesta 60 millones? Pues no lo sabemos. Esas son las cosas de la industria del fútbol. El Real Madrid lo que está pagando es una promesa, lo que podría valer cuando él tenga que irse a Madrid, no lo que vale actualmente. Actualmente Enrique no ha hecho tanto para costar ese dinero, es evidente, pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado a esa filosofía del Real Madrid, porque cuando fue la contratación de Vinicius, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, yo hice una cobertura muy grande de ese momento, de ese fichaje, y era el jugador menor de 18 años, fue el jugador menor de 18 años más caro de la historia del fútbol, y fueron 45 millones. Ahora hemos superado esa cifra y lo estamos asumiendo como una cosa normal. Uh-huh. El Real Madrid ha hecho que nos parezca normal esto, el Real Madrid y los equipos de Estado, que son los que han revalorizado el mercado y han hecho imposible la contratación de jugadores pues como Haaland, por ejemplo.
Uh-huh. Y al frente de esta operación una mujer, porque es una presidenta del Palmeiras, donde va a seguir jugando Endrick. Dicen que la operación más cara del fútbol brasileño, porque nunca sabremos lo que costó la de Neymar.
Exactamente, sí. Ella lo hizo bien, ¿no? Se sumó el punto, y es verdad, porque es muy importante que ella haya sido, que una mujer sea la responsable por la contratación más cara de la historia del fútbol brasileño, quitando la de Neymar, que no sabemos, nunca sabremos, porque todavía no lo sabemos, uh-huh. el dinero que se movió ahí. Uh-huh. Si quitamos Neymar, Endrique es el más caro de la historia del fútbol brasileño. Uh-huh. Y la presidenta, Leila Pereira, ha sido la encargada de gestionar toda esta negociación. Y para mí es una cosa muy importante, porque aquí en Brasil hay mucho machismo en torno al fútbol. Uh-huh. No hay tantas mujeres que puedan trabajar dentro de los clubes. Y que ella sea la líder y la que ha gestionado todo esto tiene un valor espectacular.
Sin duda. Bueno, recordamos que tiene 16 años, no va a venir a Madrid hasta dentro de dos para poder ejercer como jugador del Real Madrid, porque las normas de la FIFA prohíben que los futbolistas salgan de sus países natales sin la mayoría de edad. Y por último, para que el oyente sepa qué tipo de futbolista en lo técnico está fichando el Real Madrid, ¿a quién se asemeja Endrique? Hablan de, salvando las distancias y el tiempo, un Ronaldo Nazario, virtudes.
Pues mira, yo diría que es una mezcla, no me gusta mucho hacer comparaciones, pero para que la gente lo entienda, en España es como una mezcla de Romario y Ronaldo. Porque físicamente es más parecido a Romario, es rápido como Romario, se mueve muy bien en espacios pequeños y en el área, pero luego tiene una capacidad de definir así también muy parecida con Ronaldo. A mí me recuerda bastante a Ronaldo también. Claro, Endrique es Endrique. Endrique va a ser Endrique y va a tener sus características propias, pero sí que veo una conexión ahí de las dos estrellas históricas de Brasil.
Uh-huh. Bueno, pues nada, un clon de ambos, yo creo que es un futbolista para tener en cuenta. Virtudes, muchísimas gracias por estar con nosotros, dedicarnos estos minutos desde el otro lado del charco y hablarnos de Endrique, que yo ya le voy a llamar así, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo y aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias, Virtudes. Pueden seguirla en sus cuentas de Twitter, de Instagram, siempre informando fenomenal de todo lo que tiene que ver con el fútbol brasileño. Más cosas relacionadas con la actualidad del Madrid. Tema número dos, Carlitos, la Superliga. Ayer el abogado general de la Unión Europea dio un buen mazazo a la Superliga, hizo un informe muy contrario a esta competición, diciendo que la FIFA y la UEFA tenían que dar permiso para que los clubes y los jugadores que quisieran participar en ella pudieran también hacerlo en las competiciones de la FIFA y la UEFA. Bueno, y hablaban de que el 80% de los jueces en la decisión definitiva que se va a tener que tomar el año que viene suelen hacer caso a ese informe. Hoy, reunión en la cumbre aquí en Madrid, en el Hotel Ritz, de los mandamases de la Superliga y también del máximo mandatario de la empresa que organiza esta competición.
Sí, bueno, se ha anunciado como una especie de conferencia, simposio, etcétera, etcétera.
Que ya estaba prevista, por cierto, antes de que ayer supiéramos el informe del abogado general.
Efectivamente, y realmente, bueno, el ponente ha sido Bernd Reinhardt, que es el CEO, el director ejecutivo de la empresa que gestiona la Superliga, alemán, pero que es un cerebro extraordinario porque no sé cuántos idiomas habla, entre ellos el castellano, perfectamente, como le vamos a escuchar. Ha estado también el abogado que ha representado al conjunto de abogados que también está representando en los tribunales todo el tema de la Superliga. Y luego, entre el público, porque el resto simplemente era público, varios periodistas, gente de la economía, de la empresa, en cuanto al fútbol y a los tres clubes que solamente de momento siguen manteniendo vivo el espíritu de la Superliga, han estado Florentino Pérez y Joan Laporta. Porque el que era, porque ya no lo es evidentemente, dueño de la Juventus, el señor Agnelli, no ha podido venir porque ha habido problemas con la salida del vuelo de Turín, parece que había mal tiempo y no ha podido llegar a tiempo, de hecho ni siquiera ha despegado su vuelo desde la ciudad italiana. Bueno, se han encargado sobre todo de dejar muy claro que lo de ayer es un informe no vinculante, es decir, es una opinión, pero que hay que esperar a la sentencia que tendrá lugar en la primavera del próximo año y que, por supuesto, como decía el señor Reinhardt, la Superliga vive, está muy viva y cada vez, esa es la opción, o por lo menos la sensación que él tiene, menos clubes le tienen miedo a las sanciones de UEFA.
La Superliga no está muerto, ni mucho menos, sino, sino muy, muy viva. Nos encontramos con algunos clubes que temen sanciones o obstrucciones, pero cada vez menos, tengo que decir. En las últimas semanas hemos podido tener conversaciones con más de 30 clubes en más de 10 países en Europa y comparten el diagnóstico que hacemos sobre los problemas actuales en el fútbol.
El asunto de ese informe emitido ayer por el juez general de la Unión Europea, dejando claro Reinhardt que...
Abogado, todavía no le suba su rango.
Correcto, abogado general, sí, que ya con esto...
El juez tendrá que decidir.
Los jueces, creo que son unos cuantos, además, me parece que son 15 por ahí. Hola. Los que tienen que tomar la decisión. El asunto de que no es vinculante, así que hay que esperar y que, por supuesto, ellos siguen y van a seguir trabajando por lo que consideran justo.
Una opinión no vinculante y esperamos y seguiremos trabajando hasta la sentencia. Nosotros seguimos convencidos que la UEFA no puede ser todo a la vez. La UEFA es el organizador de la competición, regula la competición y al mismo tiempo impide el acceso o regula el acceso al mercado. Es juez y parte. Intolerable asumir que uno tiene todas esas funciones, esos poderes.
Y también ha contestado a Tebas, que ayer muy eufórico, después de este informe del abogado general, creo que puso un tuit, ¿no?
Se traspasa.
Sí, como si fuera de un bar, ¿no?
De cualquier bar.
Relativo a la Superliga, ¿no?
Sí, hablando de que se traspasaba y con la denominación de European Sport Development Company, que es la empresa que dirige este señor que estamos escuchando, y decía que ha abierto hasta las 5 a.m. para periodistas con ideas disparatadas.
Bueno, pues sobre esto de Tebas ayer, esto le ha contestado mucho más educado, evidentemente, y con un estilo bastante distinto, el responsable ejecutivo de la Superliga.
Cada vez que habla el presidente de la Liga aprendemos más sobre nuestro propio proyecto porque nuestro planteamiento es una competición abierta y entre semana y ellos hacen oídos sordos para poder pues hacer sus mensajes alarmistas. Entonces no entiendo cómo el presidente de la Liga celebre esa opinión de ayer. porque es perfectamente compatible seguir jugando la Liga Nacional.
Bueno, pues la respuesta también a Javier Tebas. También hubo comunicado de la FIFA y de la UEFA felicitándose por ese informe del abogado general, pero como decimos, no es definitivo, es una opinión y habrá definitivamente una resolución en la primavera del año que viene. Vamos con más cosas. Hoy Infantino, Carlitos, ha confirmado que finalmente el Mundial de Clubes se juega en Marruecos.
Eso es, del 1 al 11 de febrero de 2023, la fecha establecida ya oficialmente porque estaba en el aire, no se sabía con este calendario. Bueno, para los equipos que juegan y en este caso para el Real Madrid por parte de Europa es una auténtica locura. El Real Madrid está previsto que juegue el día 2 de febrero, jueves, partido aplazado contra el Valencia porque no puede jugarlo en su fecha por la Supercopa de Arabia. Luego juega ese fin de semana que será 4-5 contra el Elche y el día 6 se marcha a Marruecos porque recordemos que el Real Madrid como campeón de Europa solo jugará la semifinal y en el caso de que se meta en la final, la final. Así que el Madrid viaja el día 6. Las fechas del Mundialito de Clubes del 1 al 11 de febrero.
Y luego, en lo deportivo, ayer ya contábamos ese amistoso del Madrid con el Club Deportivo Leganés, empate a 1, marcó Kroos, y nos sorprendió ver a Benzema. Bueno, nos sorprendió. O sea, veníamos contando ya que estaba sano, en perfecto estado, pero claro, nos sorprende que ejerza de capitán en un amistoso en Valdebebas contra el Leganés y no esté para jugar en el Mundial de Francia.
Bueno, pero estos son asuntos ya que tienen que ver, yo creo, que con la propia relación de Karim con su seleccionador, porque a mí, desde luego, la información que me han transmitido desde un principio es que la lesión de Benzema no era, por ejemplo, más grave que la que sufrió Neymar, por poner un ejemplo que hemos vivido en este campeonato del mundo. Se le podía haber esperado, pero parece ser que Deschamps tenía una prisa extraordinaria por decirle, vaya, qué pena, lo siento, es una pena que te tengas que marchar. Muy apresurado, pero a ver, Benzema no es tonto. Esta historia viene de muy largo, ya sabemos todo lo que pasó y su salida de la selección por el tema Balbuena, y sabemos que la relación entre ellos nunca ha sido muy fluida, y Benzema, ya digo, se lo huele. Y en cuanto vio o lisqueó la más mínima falta de confianza, dijo, aquí no me quieren, me voy, y él está recuperado desde el día 1 de diciembre, con lo cual podría haber quedado en Qatar con la selección francesa y haber contado para Deschamps si lo hubiera querido. Pero vamos, lo cierto es que ahora el señor Macron, el presidente de la República, quiere llevarse allí, pues, para hacer la foto y tal, a todos los franceses que no han estado convocados por asuntos de problemas físicos y lesión. Si le obligan, entre comillas, y le presionan a Karim, irá. Pero él, desde luego, no tiene ninguna gracia, ni le hace ninguna gracia ir para allá.
No tiene ganas de estar.
Si lo puede evitar, lo evitará.
En la final del domingo, Francia, Argentina. Y por último, hoy ha habido incorporación de nuevos internacionales.
Mañana, perdón. Hoy han tenido descanso.
Hoy descanso.
Eso es que como ayer jugaron el partido...
A Valdebeba solo ha ido Cristiano.
Por cierto, que dicen los que estaban allí que se iba, cuando ha acabado hoy la sesión de entrenamiento, que se iba directamente al aeropuerto a coger un vuelo privado rumbo a Dubái. Uh-huh. Así que no sé si será para firmar o para sellar su contrato en el caso de que al final se concrete con el equipo árabe este de Arabia. Pero bueno, aparte de Cristiano, mañana después del descanso de hoy vuelven al trabajo, ya se incorporan los dos belgas, Courtois y Eden Hazard, se incorpora Valverde y se incorpora también Antonio Rüdiger. Uh-huh. Digamos que fueron un poco los primeros en caer. Ya la semana que viene, lo iremos contando, se irán incorporando progresivamente primero los españoles, etcétera, etcétera, hasta los últimos en llegar, que evidentemente van a ser Luka Modric y los dos franceses que juegan este fin de semana.
Bueno, pues la actualidad del Real Madrid, muchas cosas que contar. Vamos también con la del Atlético a vuelta de publicidad.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Este domingo despedimos el año 2022 en Madrid al Tanto con una mañana apasionante de deporte, con derbi incluido en el Fernando Torres.
El Fuenlabrada recibe al Castilla, todo un partidazo como el resto de los campos del fútbol madrileño.
Y además baloncesto, Tenerife-Real Madrid.
El sonido del domingo por la mañana.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid, que va a jugar Copa del Rey la semana que viene, el jueves día 22, el día de la lotería. Lo va a hacer ante el Arenteiro en tierras gallegas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y la noticia hoy es que ha llegado Joao Félix al entrenamiento. Hablaban de que lo ideal sería que se hubiera llegado a un acuerdo antes de que Joao Félix tuviera que incorporarse a los entrenamientos por aquello de que no fuera una situación incómoda. Pero va a quedar mucho tiempo para decidir si Joao Félix sale o no del Atlético de Madrid. No,
lo que se tenía en duda era si iba a venir hoy.
¿Hoy?
O se iba a incorporar el lunes, por eso de que el Atlético de Madrid va a tener días libres.
Se habló que era semana trascendental para decidir el futuro de Joao Félix.
Yo creo que para decidir el futuro de Joao Félix nos va a quedar un poquito. Pero sí, hoy el portugués ha estado en el Cerro del Espino, entrenando con el resto de compañeros. Lo ha hecho con Morata, con Lemar, con Carrasco, con Witsel, con Coque, con Llorente, con Hermoso, con Savic y Jiménez. El único de los disponibles que ha estado trabajando al margen ha sido Reinildo. Y por lo tanto el futbolista portugués se ha incorporado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ahora habrá que saber si jugará el próximo día 22, como tú bien has dicho, en Copa contra el Arenteiro, si lo van a trabajar o va a trabajar aparte como lo hace Cuña, para que sea traspasado. Pero creo que no se ha dicho ni mucho menos la última palabra en el próximo mercado invernal de Joao Félix.
Witsel y Jiménez ya prácticamente recuperados, ¿no?
Sí, sí, Witsel y Jiménez están trabajando con el grupo sin ningún problema ya.
Bueno, Bonilla, el Atlético de Madrid, el equipo más representado a nivel mundial en la final del domingo en Qatar. 4 internacionales.
Sí, Griezmann por parte francesa, Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina por parte argentina, que prácticamente son los mismos que tuvo en la final del 2018. Por aquel entonces tenía a Bersálico, jugador croata, y a 3 jugadores de Francia, a Lucas Hernández, Antoine Griezmann y a Lemar, aunque Lemar fue fichado prácticamente en ese mismo Mundial, pocos días antes de que se iniciara el Campeonato del Mundo.
Incluso si escarbamos un poquito más, hasta podemos considerar a Teo Hernández con pasado rojiblanco también en esa posibilidad.
Con pasado rojiblanco tiene, desde luego.
Bueno, y madridista y muchos otros. Bueno, nos está escuchando un entrenador, exjugador del Atlético de Madrid, argentino, mallorquín y madrileño de adopción, y que bueno, queremos que nos dé una opinión sobre este Atlético, esta representación atlética en el Mundial, y sobre todo, como argentino también, una opinión sobre esta Argentina-Francia. Les estamos hablando de Óscar Mena. Hola Óscar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien.
¿Cómo estás aquí en Madrid, no? Porque dentro de poquito te marchas para tu país, para tu ciudad natal, donde vas a seguir con una nueva experiencia en los banquillos, ¿no?
Sí, bueno, ahora estoy por el tema de, más que nada, de la fiesta, ¿no? De estas fechas muy especiales, y ya el día 2 miré para Argentina, que bueno, empezamos un proyecto nuevo con el club donde me inicié yo en inferiores, en mi ciudad de Luján.
¿En Luján?
Un equipo de la cuarta categoría que están tratando de subirlo a la tercera. Y bueno, un poco en reconocimiento de lo que me dio el club en su momento cuando me inicié, a ver si yo del lado del banquillo le puedo dar una mano para cumplir ese objetivo de tratar de subir una categoría.
Bueno, tú estuviste en las inferiores también del Atlético de Madrid como entrenador, en tus inicios como entrenador. Creo que ahí tuviste a los hermanos Hernández, ¿no? O al menos alguno de ellos.
Sí, bueno, se da la coincidencia, ¿no? Que jugué con el padre.
Con Jean-François.
En la época del jugador que venía, Jean-François del Rayo Vallecano.
Correcto.
Y después tuve, pero sobre todo tuve más... al que tuve es a Lucas.
A Lucas, el mayor.
Teo es un poco más chico y venía por detrás, Cuando estuve en el Leti B, que tenía yo a Lucas, que hacía todo primer equipo y solamente venía a jugar con nosotros, Lucas, Teo todavía tenía edad de juvenil, está en el juvenil A. Uh-huh. Entonces, yo el que tuve, en realidad, de los que tuve ahí es a Lucas.
Increíble la progresión que han tenido los dos. Como argentino, ¿cómo lo ves? Argentina-Francia, en esa final del Mundial del domingo.
No, un partido creo que es sumamente parejo, ¿no? Francia tiene un nivel, sobre todo del medio campo para arriba, creo que estratosférico, ¿no? Un nivelazo, y todavía le falta Benzema. Y creo que Argentina ha hecho las cosas muy bien, la venía haciendo muy bien. Solamente, bueno, el primer traspié con Arabia, pero después lleva un recorrido muy, muy bueno, y en el Mundial creo que fue de menos a más. Entonces creo que la final llega en un momento, valga la redundancia, muy bueno, con un Messi que está muy bien, y bueno, y los chicos de Arek, tanto de Paul como Nahuel, lo están haciendo sensacional. Así que bueno, esperemos que quede al lado albiceleste la final.
Y lo de Leo Messi, bueno, yo creo que es el partido de su vida, ¿no? Porque es la despedida con la selección seguramente y la última posibilidad de poder ganar el Mundial, ¿no? Es un partido muy especial para Leo Messi.
Sí, la verdad que, bueno, sería espectacular, más que nada, porque siempre existe esa comparación odiosa Maradona-Messi, Maradona campeón del mundo y Messi no. Entonces, así ya se corta una vez por todas. Y como el otro día le hizo la nota a una chica, una periodista, que le dijo que ya había cumplido con creces. Es decir, lo que ha hecho con la selección no lo ha hecho nadie. Ha llegado a 2 finales de la Copa del Mundo, 3 finales de la Copa América, ganó la Copa América. Entonces, ya ha hecho demasiado. Ojalá que lo pueda coronar por el bien de los hinchas argentinos, que es un país que necesita una alegría. La verdad que la necesita urgente, porque son muy pocas las alegrías que hay en ese país. Entonces, esto sería ideal. Y sobre todo por él también, ¿no? Por él y por todos los jugadores de la selección argentina, que lleva muchísimos años intentándolo y no lo pueden lograr.
Bueno, con el corazón evidentemente argentino que eres, vas con Argentina, pero sobre la mesa, objetivamente, ¿cómo ves también a Francia y las posibilidades del actual campeón del mundo?
Yo creo que tienen las mismas posibilidades los dos. Yo creo que Francia, insisto, ofensivamente creo que es terrible por los jugadores. Por el nivel que tiene, los 4 de arriba son espectaculares y la labor que hace Griezmann, que parece que jugara de todo en la selección francesa, creo que ahí tenemos un tema a resolver que tiene Scaloni. Y después Argentina también, ofensivamente funciona muy bien, le han hecho pocos goles. No sé, yo creo que está, hoy por hoy está un 50% y ojalá que se decante por el lado argentino, pero va a ser un partido sumamente parejo, no va a ser como el partido de Croacia ni va a haber para mí un claro favorito a priori. Después los partidos de fútbol, como siempre se saben, hay que jugarlos y puede pasar cualquier cosa.
Pues Óscar, te agradecemos mucho que te hayas pasado por este partido de la Una de Onda Madrid. Te deseamos la mayor de las suertes en esa nueva experiencia en Luján, en Argentina. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes y bueno, y déjame, ya que estoy de paso, mandar saludo a todos los chicos que hacen el fútbol de los domingos
de Madrid al tanto.
De lo que es el ascenso, que siempre uno se sube el domingo al coche y lo primero que pone es Onda Madrid.
Hombre, claro
que
sí.
Para escucharlo y que siempre estén con la gente modesta, la verdad que le agradecía en el momento que dirigía yo, y ahora que estoy de lado afuera también se lo vuelvo a agradecer porque es muy loable lo que hacen.
Gracias, Óscar. Un gran escuchante siempre de Madrid al tanto. Un abrazo fuerte, adiós.
Gracias, buen día, gracias.
El Mundial de Qatar en el partido de la Una.
La final el domingo a las 4 de la tarde, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Estamos preocupados en Francia por el virus del camello, cuéntanos.
Exacto, hay preocupación por ese virus del camello que amenaza, entre comillas, la final del Mundial de Qatar, en concreto a la selección francesa. Upamecano y Rabiot, que no estuvieron en las semifinales de la Copa del Mundo, podrían padecer este virus, aunque no se ha confirmado nada con seguridad. El nombre completo del virus es el siguiente: coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, con una tasa de mortalidad del 35% entre los infectados. Estamos hablando de unas cifras importantes de un virus que lleva en Arabia Saudí y en este y en países de la zona desde septiembre de 2012. Es decir, es un virus que ya tienen ahí controlado en principio. En todos los casos hay un nexo común. Los infectados tuvieron contacto directo con dromedarios. En concreto, bebieron leche cruda de estos animales. Ahora ha caído un tercer jugador, o podría haber caído un tercer jugador francés, que es Kingsley Coman.
Uh-huh. Esperemos que no hayan tomado leche de dromedario de camello y que se puedan recuperar para la gran final. Sobre Argentina, Messi ayer no entrenó, pero como no lo hicieron los titulares, no hay que temer por él, ¿no?
En principio no hay que temer por Messi, que sí que es verdad que jugó su partido con molestias en la pierna derecha, pero pudo completar los 90 minutos y si tenía molestias no se le notaron demasiado. Ahora llegan los días de las predicciones, de agarrarse a clavos ardiendo con tal de averiguar el futuro campeón del Mundial. Pues bien, los animales toman parte,
hombre,
en este tipo de cábalas.
Aquí tuvimos al Pulpo Paul, aquel que era gallego y que adivinaba resultados. ¿Qué animal le hemos descubierto nuevamente?
Pues unas nutrias. Del zoo de Bangkok, en Tailandia. Han vaticinado que Argentina saldrá campeona del mundo. Yo creo que ya no es necesario que se juegue la final. Pues esto no serán nutrias de un zoo de Bangkok, pero son leyendas del
hombre,
fútbol.
Hombre, ¿me vas a comparar ahora nutrias con leyendas del fútbol?
Exjugadores como Roberto Carlos, Maxi López, Diego Forlán, Cristian Carembeu o Diego Lugano también han querido hablar de la final.
Ahora viene lo bueno. Viene la parte más importante de la competición, que es la final, y ahí quien está mejor de aquí va a ganar.
Nosotros, los argentinos, nos preocupan cosas de Francia. Te aseguro que a Francia también le preocupan cosas de Argentina.
Argentina ha venido de menos a más, están todos bien, lo mismo Francia. Así que la verdad que es una muy linda final con dos grandes equipos que están en un grandísimo momento.
Se ve la grinta de los argentinos y tiene hambre, es normal, sabiendo que siempre han dicho que quieren ayudar a Messi a ganar. Eso es la fuerza de un colectivo.
Uruguayo tenemos la particularidad que ahora en el verano tenemos miles de argentinos veraneando en nuestras playas y no debe ser nada agradable tenerlos todo el mes de enero festejando en Uruguay. Por otro lado, que los amigos argentinos tengan un momento de felicidad, que están pasando un momento complicado en el país, sería
bueno.
Espectacular.
Pues esas son las valoraciones de las leyendas. He dicho yo que era gallego el pulpo, no era alemán el pulpo Paul.
Bueno,
el pulpo a Feira, se me ha ido ahí la cabeza. Bueno, Infantino, el presidente de la FIFA, Ricardo, ha dado rueda de prensa hoy. ¿Cuáles han sido los titulares, aparte de confirmar que el Mundial de Clubes se va a jugar en Marruecos?
Pues ha empezado a hablar de lo que no es muy importante, que es el dinero, que confirman que hay 7.500 millones de ingresos en este ciclo de 4 años, 1.000 millones más que el pasado, y el titular, sí, de la rueda de prensa es el Mundial de Clubes de 2025, que contará con 32 equipos. Ha tocado varios puntos, además de este anuncio. Dice que quisieron arrancar esta idea en 2024, pero que decidieron pensar en la salud de los jugadores, ya que había un calendario muy cargado. Y también ha hablado del Mundial 2026, que cuenta con 48 equipos. Hay dudas sobre que la composición de los grupos de este Mundial pueden ser o bien 16 grupos de 3 equipos o bien 12 de 4, debido a la acogida, la gran acogida que han tenido estos grupos de 4.
Vamos a poner un poquito de música.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
Porque tenemos una final del Mundial Argentina-Francia, pero también tenemos aquí una lucha de canciones. ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál es la más espectacular? ¿Esta cómo te parece, Ricardo?
Muy bonita. Es que los argentinos tienen esa capacidad de meterte en su esfera y te sientes uno más.
Te sientes uno más. Esta canción que, bueno, pues han versionado para la ocasión y que cantan prácticamente todos los argentinos.
Muchachos, ahora no olvidemos.
Pero luego suena esto, que es un clásico en el vestuario de Francia cuando tienen que celebrar. Desire, Liar de Gala, una señora que cantó esta canción en el 97 y prácticamente no cantó nada más, pero lo que hemos bailado con ella con esta canción. ¿Con cuál de os quedáis vosotros?
Eso digo yo, que, hombre, para bailar, evidentemente, yo creo que la que cantan los franceses está mejor para bailar.
Está bastante mejor, ¿no?
Lo otro, yo creo que para animar es mucho más pegadiza.
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar de la mosca. Bueno, amenizado el momento de la final, Ricardo, un pronóstico para esa final.
Yo creo que Francia parte como favorita y todo dependerá de lo que le dejen jugar a Messi en el último tercio del campo, de cuántas pelotas reciba y en qué posición las reciba, y de que Mbappé esté igual de inspirado que en cuartos y en semis.
Bonilla, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo veo pues también igualado. Yo creo que no va a ser una final de esas que te vas a acordar siempre. Te vas a acordar por algún tipo de cosas, pero no creo que por el juego. Creo que parte como favorita a Francia, que tiene más argumentos que Argentina en el campo. Pero para mí, yo espero que gane Argentina.
Carlitos.
Bueno, a mí la canción esta me parece una copia, porque ya la utilizan en la Premier League, o sea, no es algo original. Creo que la utilizó el Liverpool ya y adaptada, o sea, esto es un rollo de los franceses. No me gusta la música francesa, además, pero esto no es francés. Me
no
quedo
francés,
con Argentina.
Es italiana, la muchacha.
Bueno, ya, pero digo que la música francesa no me gusta en general.
Estábamos en la valoración de la
Muy bien,
final.
Ahora es que no me dejas antes de hacer el comentario musical. Para mí, Argentina de menos a más, Francia de más a se ha quedado ahí, así que 50%, 50-50.
Bueno. Pues el Mundial de Francia a las 4 del domingo, sabremos quién es el campeón, si Argentina o Francia. Nos vamos a marchar ahora a otro vestuario para hablar con una jugadora que lo va a vivir seguro de una forma especial. Y este fin de semana se disputa la jornada 13 de la Liga F de fútbol femenino, y lo va a hacer mañana con un partidazo a las 12:30 del mediodía. El Atlético de Madrid femenino recibe al Betis en el Civitas Metropolitano. Precisamente nos situamos allí porque ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco con muchas novedades esta semana, y allí se encuentra Erika Morales. Hola Erika, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Estamos con Estefanía Banini, jugadora del Atlético de Madrid internacional con la selección argentina. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana el club ha vivido un cambio drástico, la destitución de Óscar Fernández después de haber estado un año y medio como técnico rojiblanco y la llegada de Manolo Cano a los mandos del equipo. ¿Cómo se ha vivido ese cambio en el vestuario?
Bueno, la verdad que fue un cambio que quizás el club veía necesario. La verdad que nosotras tratamos de seguir enfocadas en lo que tenemos que preocuparnos, que es básicamente ganar los tres puntos cada fin de semana y tratar de meternos en Champions. Creo que ese es el foco y lo más importante, conseguir los objetivos para el club.
Hace un rato en el entrenamiento sí que te he visto con ese vendaje en la rodilla. ¿Algún problema que acarree o qué ha pasado?
No, lo llevo generalmente siempre, ya por un tema de protección, pero no tengo ninguna lesión ni nada por el estilo.
Vale, Laura, pues cuando tú quieras te dejo con Estefanía.
Pues vamos a hablar con la internacional argentina del Atlético de Madrid, Estefanía Banini. Estefanía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fue un año y medio al frente de Óscar Fernández, un entrenador que ha dejado también huella en el Atlético de Madrid, y llega otro hombre, viejo conocido del aficionado rojiblanco, porque bueno, pasó por el juvenil y por categorías inferiores del Atlético de Madrid, es decir, que es un hombre muy conocido y además tuvo una gran experiencia con el juvenil. ¿Qué os ha transmitido el nuevo míster Manolo en estos poquitos días que lleváis con él?
Sí, bueno, es difícil transmitir mucho en tan poco tiempo, pero la verdad que nos ha dado mucha tranquilidad de que podemos sacar sobre todo estos tres puntos y salir adelante por el escudo, por el club, que es lo más importante, que tratemos de jugar tranquilas, y creo que bueno, que por ahora es lo que nos está transmitiendo, nos está ordenando y tratando de que nosotras agarremos lo más rápido posible la idea que tiene de juego.
Uh-huh. Se viene de perder contra el Barça, se viene de perder contra el Real Madrid, ahora mismo los dos primeros clasificados en la Liga. Por ahí quizás se ha roto esa cuerda, siempre la más débil, la del entrenador. ¿Vosotras en el vestuario qué contáis? ¿Hacéis algún tipo de autocrítica? ¿Cómo os tomáis este cambio de rumbo?
Sí, por supuesto, somos todos responsables, de tanto de las derrotas como de los triunfos. Es verdad que tanto el club como la afición merecen más, y nosotras estamos tratando de trabajar, de dar nuestro 100%. Trataremos de mañana poder reflejarlo dentro de la cancha y que salga lo mejor posible.
El objetivo, como decías, llegar a Champions, esa segunda plaza, ahora mismo a 5 puntos del Real Madrid, ¿no?
Sí, nuestro objetivo es la clasificación, es el objetivo que tiene el club, y nosotras somos las responsables de poder llevarlo a cabo junto con, obviamente, el cuerpo técnico y toda la rama femenina.
Uh-huh. Estefanía, si te ponen este partido el domingo a las 4, ¿qué hubieras hecho?
juego el partido con el Atlético Madrid, pero bueno, es evidente que hay otro partido muy, muy importante.
Bueno, ¿cómo vas a vivir esa finalísima Argentina-Francia? Argentina como eres, de sentimiento, has defendido esos colores también con la selección femenina. ¿Cómo lo ves esa gran final del Mundial de Qatar?
No, una final muy linda, va a ser un partido duro para la selección argentina. La verdad que es un rival muy difícil de enfrentar, son los últimos campeones y la verdad que creo que va a ser muy lindo para el espectador. Para todos los argentinos creo que vamos a sufrir bastante durante el encuentro, pero bueno, ojalá que sea un lindo partido y que más que quiero yo que gane Argentina, ¿no?
Es la final soñada para todos, pero es la final de Leo Messi, es su gran partido donde puede despedirse y lo puede hacer como campeón del mundo. ¿Qué es Leo Messi para un argentino?
La verdad que sí, es inspiración, es un ejemplo de deportista, creo que lo ha demostrado tanto dentro como fuera de la cancha. Y bueno, la carrera que tiene no lo va a hacer ni más grande ni peor ganar o no un mundial. Creo que para nosotros ya es el mejor o uno de los mejores de la historia, y la verdad que nosotros lo admiramos, es un ídolo argentino, y ojalá que pueda el domingo desplegar un muy buen fútbol para que a todos los aficionados de este deporte nos regale un torneo muy lindo como el que ha hecho.
Bueno, ¿lo ves con amigos? ¿Qué plan tienes para el domingo aquí en la distancia?
Nada, tengo la suerte que tenemos después del partido libre un par de días, así que aprovecho para ir a Argentina.
O sea, te da tiempo a llegar.
Y llegaré justo al partido, así que mejor imposible de verlo en casa con argentinos.
Uh-huh, qué genial. Bueno, Erika, remata tú la entrevista con Estefanía Banini.
Sí, mañana es un partido importante ya que trae punto antes del parón. ¿Os puede acercar a esos objetivos que estás diciendo de esos puestos Champions? ¿Cómo lo afrontáis?
Sí, con mucha responsabilidad, como vos decís, es un partido importantísimo para nosotras, es una final porque estamos pasando por una semana difícil y la verdad que lo vamos a enfrentar como tal. Creo que es el último partido del año y vamos a jugarlo como una final, así que nada, son 3 puntos que para nosotras son, más allá de la posición en la tabla, son importantísimos a nivel psicológico y creo que lo vamos a afrontar como una final.
¿Y piensas que este parón puede venir bien al equipo?
Sí, nos va a dar más tranquilidad, más tiempo de trabajo con el nuevo entrenador y creo que también desconectar. Es importante saber que todos los deportistas tenemos un estrés que quizás mucha gente no lo sepa, una presión muy muy grande que nos gusta asumir, pero nos va a hacer bien para desconectar y volver a arrancar el año que viene de la mejor manera.
Muchas gracias, Estefanía.
No, gracias a usted.
Venimos con mucha confianza, tenemos ciertamente posibilidades de competir bien e incluso poder sacar los 3 puntos, que al final hay que tener siempre la ambición y las ganas de poder ganar, pero sabiendo que el rival pues es un rival que nos va a exigir estar al 100% en cuanto a nivel de concentración, a nivel físico, a nivel mental, va a ser un partido, una buena prueba para nosotros.
Es el entrenador del Real Madrid femenino, Alberto Toril. Esta noche a las 9 en el Parque de los Príncipes, el conjunto blanco se juega su pase a cuartos. Nos lo va a contar Esther Juarán. Buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, ya lo hemos escuchado, ¿no? Con una confianza plena después de ganar el derbi ante el Atlético de Madrid, ante el buen resultado ante el Chelsea de empate en casa en Valdebebas. Yo creo que, bueno, pues opciones para el conjunto del Real Madrid de seguir haciendo historia después de alcanzar el año pasado los cuartos de final. Este año el camino ha sido un poquito más complicado. Tiene que ganar para depender de sí misma en la última jornada. Con un empate aún tendría opciones. Va con absolutamente todas las jugadoras y en ese escenario que decías, el Parque de los Príncipes, un estadio que este año no ha utilizado el Paris Saint-Germain. En los partidos anteriores de Champions no ha jugado en este estadio, pero hoy, con la visita del conjunto madridista, se va a abrir las puertas a este estadio de 46.000 espectadores, con la presencia confirmada de los ultras, para que haya también un buen ambiente y un buen espectáculo. Los dos equipos se lo juegan todo, el Chelsea tiene 10 puntos, el Paris Saint-Germain 7, el Real Madrid 5. De ganar le superaría y dependería, como digo, de sí mismas, y con un empate tendría opciones porque el Paris Saint-Germain se enfrentaría al Chelsea en la última jornada y el Madrid visitaría al Blaznia, que es la cenicienta del grupo que aún no ha sumado.
Gracias, Esther. Lo contamos desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Que nos tienes que contar las noticias del baloncesto, la derrota del Madrid y qué pasa con Campazo.
Sí, una derrota dolorosa en Euroliga, mal partido del equipo de Chus Mateo, 81-72 en Kaunas frente al Zalgiris, y bueno, la decisión de no igualar la oferta que presentó Campazzo vía Estrella Roja para las dos próximas temporadas con la camiseta del equipo serbio. El Madrid no la va a igualar, evidentemente son cantidades demasiado elevadas, 1.8 lo que queda de temporada, 2.5 netos la segunda temporada y una cláusula que tenía que igualar también el Madrid de 50.000 euros este verano próximo para una salida unilateral del jugador argentino, que ahora tiene vía libre para firmar por el Estrella Roja. Si no lo hace y tiene otra oferta, el Madrid la puede igualar. El Madrid pierde los derechos de Campazzo para Europa, pero no para la Liga CB. Si quisiera, por ejemplo, fichar por el Barcelona, el Madrid puede igualar la oferta futura del equipo culé. Y le queda por pagar 2.600.000 euros de cláusula a Campazzo para que el Real Madrid vea saldada la deuda antes de irse a la NBA.
Bueno, la próxima cita será el domingo a las 12:30 en Canarias ante el líder, en Tenerife ante el Baloncesto Canarias, partido de Madrid al tanto.
Sí, a la una hora, vale. Peninsular, 12 en Canarias.
Bonilla, ¿qué más cosas tenemos en Madrid al tanto?
Pues mira, en Primera Federación, recordemos que hay un derbi en el Fernando Torres, Fuenlabrada Castilla, domingo a las 12 de la mañana. También se va a jugar el Majadahonda Linense, el Racing de Ferrol Alcorcón, estos dos partidos el sábado, y el domingo por la tarde la Cultural Leonesa San Sebastián de los Reyes. En el grupo 5 de Segunda Federación tenemos dos derbis, Leganés B Navalcarnero, que se jugará el sábado a las 4:30, y el Unión Adarve Atleti B el domingo a las 12 de la mañana. También a las 11:30 de la mañana se va a disputar el Melilla Agrupación Deportiva Alcorcón. Y en tercera división nos quedamos con ese líder, el Ursaria, que va a jugar en el Soto ante el Club Deportivo Móstoles.
Gracias, Bonilla. Todo esto en el fin de semana. Próxima cita con el deporte esta tarde, 7:30 en el Enfoque. Después, 8:30 esa retransmisión del partido PSG-Real Madrid de Champions Femenina. Se quedan con los servicios informativos. Que tengan un buen fin de semana. El lunes sabremos quién es el campeón del mundo. Buena tarde. Adiós. Now, oh Lord, it's me. Put your hands up, 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 put your hands up. El partido de la una en Onda Madrid.